En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 27 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. Contracción histórica de la economía. De abril a junio de este año, el PIB del país registró una disminución de 18.7% en términos anuales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ya no recomiendan realizar pruebas a personas sin síntomas, incluso si han estado en contacto cercano con alguien que se sabe tiene el virus. Acusan que este cambio se debe a una presión del gobierno de Trump. En la burbuja de la NBA, ayer se pospusieron 3 partidos ya que los Milwaukee Bucks decidieron no jugar en señal de protesta por el abuso policial en contra de Jacob Blake en Wisconsin. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El discurso anticorrupción del presidente López Obrador se vino abajo, o cuando menos se cuestionó, cuando el portal Latinus difundió 2 videos y un audio en los que aparece Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo dinero de David León, ex coordinador nacional de Protección Civil de Gobernación y quien estaba por convertirse en el titular de la nueva dependencia para la compra centralizada de medicamentos.
Aquí te traigo 400.
Entonces, ¿se la voy a descontar?
Sí, te voy a deber 30 porque 30. No me alcanzó.
¿Ya
no
te alcanzó?
Bueno. Pero si yo me iba ahorita a Puebla mañana, tengo que colgar toda la semana.
Los videos los grabó el propio David León en 2015, cuando trabajaba para el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas. En ellos aparece entregando dinero para fortalecer el movimiento de Morena con miras a la elección del 2018. Un video fue grabado en un restaurante y se ve cuando David León le entrega una bolsa con 400,000 pesos en efectivo al hermano del presidente. En el otro, le entrega también en efectivo 1,000,000 de pesos. La primera reacción del presidente en su conferencia mañanera fue calificar la filtración como una reacción normal y legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión del gobierno de acabar con la corrupción. Aseguró que los casos de Odebrecht y los sobornos a Lozoya no son iguales al video de su hermano con David León Romero.
Hay pues notorias diferencias. No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero, porque no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando al señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar 2 millones de pesos. No solo es eso, es el fin del hecho que se está ventilando.
Independientemente de la cantidad que sea, entregar dinero a un partido político, aceptarlo o utilizarlo sin declararlo a la autoridad electoral es un delito. No importa si es mucho o es poco el dinero del que estemos hablando. El dinero privado que llega a los partidos políticos se debate desde hace años. Este tipo de escándalos no son nuevos. En la campaña de Roberto Madrazo a la gubernatura de Tabasco en 1994, la ley establecía que no podía gastarse más de 4 millones de pesos, pero en lo que se conoció como el Tabasco Gate, se puso al descubierto el multimillonario gasto de campaña del candidato priista por unos 237 millones de pesos, casi 60 veces más de lo permitido. A comienzos del año 2000 surgieron los amigos de Fox y el Pemex Gate, mediante los cuales se obtuvieron recursos de fuentes ilegales por 91 millones de pesos, que en el primer caso llegaron a las campañas del PAN, y por 500 millones de pesos para el PRI. Y a pesar de que la autoridad electoral identificó y sancionó muchas de estas conductas y de que se fortalecieron las capacidades de fiscalización para ejercer un mayor control y vigilancia sobre las finanzas de los partidos y las campañas, la corrupción ha encontrado nuevas y mejores maneras para burlar la ley. En el libro Dinero bajo la mesa, escrito por María Amparo Casar, Luis Carlos Ugalde, Jimena Mata y Leonardo Núñez, se revela que por cada peso informado al INE como gasto de campaña, hay 25 que no se reportan. Por eso, la relevancia del último videoescándalo de Pío López Obrador. A pesar de que el presidente defiende su discurso anticorrupción y de honestidad, su hermano es captado repitiendo la conducta que él tanto critica.
En aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas para obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba.
El argumento del presidente de que no es un acto de corrupción porque se trataba de aportaciones para fortalecer al movimiento en momentos de necesidad no se sostiene. En 2015 Morena ya era un partido político y como tal tuvo acceso a recursos públicos y estaba obligado a respetar las leyes que le prohibían recibir dinero sin declararlo. De hecho, en ese año, el INE entregó a Morena 78 millones de pesos para sus actividades ordinarias, 23 millones de pesos para sus gastos de campaña y en total 120 millones de pesos de financiamiento público. Además, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el lugar en donde aseguran se utilizaron los recursos, le entregó a Morena 2.800.000 pesos de financiamiento público en ese año 2015. En el reporte que Morena envió al INE, informó que para la campaña local de Chiapas tuvo 6.521.000 pesos como ingresos, de los cuales 1.081.000 correspondieron a aportaciones de simpatizantes. Esta cantidad es menor a las dos entregas de David León, que fueron 1.400.000 pesos en total. Y esto sin tomar en cuenta las aportaciones adicionales que León Romero menciona en el video. Lo anterior demuestra que Morena, cuyo líder en ese momento era Andrés Manuel López Obrador, violó la ley y mintió a la autoridad electoral al operar un esquema de financiamiento paralelo. No es la primera evidencia de este tipo de actividades por parte de Morena. El INE acreditó que Morena utilizó, por ejemplo, el fideicomiso por los demás, creado por legisladores, militantes y simpatizantes del partido para apoyar a víctimas de los sismos del 2017, para recolectar 44 millones de pesos con aportaciones de origen desconocido.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, platicar con nosotros. Luis Carlos, pues llevamos años hablando de estas aportaciones ilegales, de este dinero sucio. Tú incluso tienes este libro que menciono. ¿Hay una falla institucional en el diseño legal de este financiamiento a los partidos políticos?
No es una falla del diseño institucional ni legal, es un problema global, un problema de corrupción en el mundo que se ha facilitado por los movimientos financieros y por el manejo efectivo que permite que las campañas, un lugar, un momento de intercambio de favores de quienes quieren dar dinero hoy para que quienes ganan mañana puedan darles contratos, puedan darles permisos, puedan darles concesiones o bien puedan darles cargos en el gobierno, puedan darles trato privilegiado. Las campañas son un espacio para corromper, para enriquecerse, y como las campañas manejan mucho dinero, que además no es fiscalizable porque buena parte de lo que se gasta en una campaña son intangibles, de tal forma que no hay forma de fiscalizarlo, y como mucho de lo que se gasta no es detectable porque muchas veces dinero en efectivo o porque finalmente se paga desde paraísos fiscales, entonces es muy difícil poder fiscalizar lo que ocurre en una campaña. Por lo tanto, no es un problema de diseño, es un problema de que las campañas se han convertido en un espacio de corrupción, y para atacarlo, pues lo que hay que pensar es cómo atacas el problema. Y yo creo que la forma de atacar el problema es romper el quid pro quo. Quid pro quo es que los políticos que ganan elecciones puedan pagar favores. Y eso significa cómo se otorgan contratos, cómo se otorgan permisos. Si se resuelve eso de cómo se otorgan contratos y permisos, creo que puedes empezar a atacar el problema.
Bueno, entonces dices, no es un tema exclusivo de México, aunque aquí pues sí tenemos, por ejemplo, un flujo mucho mayor de efectivo por el tema del narcotráfico, ¿no?
Sí, por el tema del narcotráfico, lo tienes también por una cultura de financiera muy escasa en la población, lo tienes por desigualdad económica, lo tienes por una mala penetración del sistema bancario, por muchas razones. Entonces México es un lugar fértil para que ocurran este tipo de cosas, de tal forma que tú podrías, por ejemplo, decir que se debe prohibir el uso efectivo en las operaciones de gobierno. Eso es algo fácilmente lograble, pero no se ha hecho. Uh-huh. No se ha hecho que para cualquier gobernador es muy fácil poder monetizar dinero, presupuestos. Una de las sospechas del dinero que le da David León al hermano del presidente es que es dinero del gobierno del estado de Chiapas. Y esto es cierto, muchos gobiernos de los estados fácilmente pueden convertir en efectivo dinero de sus presupuestos y eso lo usan para fondear campañas. Eso hizo Javier Duarte en Veracruz, por ejemplo, y han hecho muchos gobernadores en los últimos años.
¿Hay algún ejemplo internacional que te parezca que podría emular México? Pensando pues que nosotros entiendo que la legislación actual está como está, en donde se trata de decir que se da prevalencia a los fondos públicos que otorga el INE para que justamente se cancelen estas aportaciones privadas, pero pues resulta que no se está logrando, ¿no?
No nos está logrando. Yo creo que lo que México tiene que hacer es dar varios pasos. Uno, por cierto, positivo que ha dado este gobierno, es atacar a las empresas factureras, porque las empresas factureras son uno de los medios que tienen las empresas y que tienen los gobiernos para obtener dinero líquido. Entonces, ese es un buen paso. Segundo, se debe prohibir que los gobiernos manejen dinero en efectivo. Todo tiene que ser a través de transferencia bancaria, ingresos y egresos, y eso sería algo lograble en poco tiempo. Tercero, tiene sobre todo que regular realmente cómo se otorgan contratos y cómo se asigna obra pública. Ese es el tema nodal. Y ahí este país está muy mal. Este gobierno ha empeorado esa situación porque casi el 80% de los contratos que se están otorgando son asignaciones directas. Es el mejor paraíso para cualquier persona para cometer corrupción. Y por lo tanto, los gobernadores están haciendo lo mismo. El próximo año hay 15 elecciones de gobernador. Imagínate cuántos candidatos o aspirantes a ser gobernador en este momento, como mientras tú y yo estamos hablando, no están buscando dinero para su campaña y están ofreciendo a cambio tal o cual contrato del gobierno que iniciará a fines del próximo año. Ese es el tema. Si un candidato se queda sin esa llave mágica, se queda sin la posibilidad de compensar a sus donadores porque los contratos son competidos, pues rompes el esquema, rompes el negocio. Ese es el tema central, creo yo, para combatir este fenómeno.
Luis Carlos Ugalde, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Caída histórica. En el contexto de la pandemia por el COVID-19 de abril a junio, el PIB del país registró una disminución de 17.1% en términos reales respecto al trimestre anterior. Según datos del INEGI, en su comparación anual, este dato presentó un retroceso histórico de 18.7%. Esto confirma que durante el segundo trimestre del año, la economía del país registró su peor caída desde 1993, cuando inició el registro, debido al freno en las actividades productivas provocadas por la pandemia. Para Brújula, este es el análisis que hace Valeria Moy, economista y directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO.
Nunca habíamos visto datos tan malos en el registro, son los peores datos de los que tenemos información. Muy probablemente se remitan hasta 1932 con la caída que se estimó en aquel momento de 14%. Y si queremos, Ana Paula, compararlo con el PIB de Estados Unidos, tenemos que usar el dato anualizado y eso nos mostraría que el PIB de México disminuyó durante el segundo trimestre de este año 52.7%. Sobra decir de nuevo que es dato histórico, nunca habíamos visto caídas a este nivel.
En México, el 23 de marzo inició la Jornada Nacional de Sana Distancia con el objeto de mitigar la propagación de la pandemia. Durante abril y mayo, gran parte de las actividades productivas del país fueron suspendidas y luego se dio paso a la etapa de la nueva normalidad. Por componentes, el PIB de las actividades secundarias, es decir, la minería, industria y manufactura, fueron las que más se contrajeron. La contracción fue de 23%, algo nunca antes visto. En cuanto a los servicios, cayeron 15%, con los mayores retrocesos en servicios relacionados con esparcimiento cultural, deportivo y recreativo y preparación de alimentos y bebidas. Las actividades primarias, es decir, el sector agropecuario, reportaron un retroceso del 2%. Por su parte, el Banco de México señaló que los choques derivados de la pandemia han impactado persistentemente a la actividad económica del país, que se podría contraer hasta 12.8% este año. Y ayer recortó por quinta vez consecutiva su pronóstico sobre el comportamiento de la economía de México, ahora a un rango de entre menos 4.6 y menos 12.8%, dependiendo de qué tan profundos sean los efectos derivados de la crisis sanitaria. 2. Nuevos lineamientos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, cambiaron sus lineamientos para pruebas de COVID-19 y ahora ya no recomiendan realizarlas a la mayoría de las personas sin síntomas, incluso si han estado en contacto cercano con alguien que se sabe que tiene el virus. Esta repentina modificación que se hizo en el sitio web de los CDC podría resultar en que menos personas se realicen la prueba y se hagan más difíciles los esfuerzos de rastreo de contactos. Antes, la agencia recomendaba que todas las personas con una exposición reciente conocida o sospechada al coronavirus se hicieran la prueba aunque no presentaran síntomas. Esto porque los estudios indican que las personas asintomáticas pueden ser portadoras del virus y transmitirlo. Pero los CDC no explicaron el motivo del cambio y algunos consideran que fue producto de la presión de la administración Trump. Por eso, gobernadores como Gavin Newsom de California aseguraron que en el estado no se seguirá esta política.
I don't agree with the new CDC guidance, period, full stop, and it's not the policy in the state of California. We will not be influenced by that change. We're influenced by those that are experts in the field that feel very differently. And so with respect to the CDC, no, that is not the policy guideline that we will embrace or adopt here in the state of California.
Incluso alertó que a medida que se acerca la temporada de influenza, California se prepara para una doble epidemia y un aumento notable en la demanda de pruebas, no solo de COVID-19, también de influenza. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo acusó que el cambio de los CDC es un asunto político indefendible y peligroso para la salud pública. 3. NBA y racismo. La protesta antirracial tras los disparos de un policía blanco al afroamericano Jacob Blake en Wisconsin esta semana llegó a la NBA. Ayer, en un hecho histórico, los Bucks de Milwaukee decidieron no salir a jugar el quinto partido de primera ronda de los playoffs de la NBA ante Orlando Magic a manera de protesta por la brutalidad policíaca contra Blake. Tras el boicot del partido ante Orlando, el vicepresidente de los Bucks, Alex Lazary, tuiteó: "Algunas cosas son más importantes que el baloncesto. La posición adoptada hoy por los jugadores muestra que estamos hartos. Suficiente es suficiente. El cambio debe ocurrir. Estoy increíblemente orgulloso de nuestros muchachos y respaldamos al 100% a nuestros jugadores, listo para ayudar y lograr un cambio real". Otros equipos se sumaron a la protesta y decidieron no salir a la cancha para su enfrentamiento de playoffs también programado para el día de ayer. Se cancelaron los partidos entre Oklahoma contra Houston y el de los Lakers de Los Ángeles contra los Trailblazers de Portland. Raptors de Toronto y Celtics de Boston, que juegan hoy, ya anunciaron que también se unirán a las protestas. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo y quieres saber los detalles y el análisis de la Convención Nacional Republicana de esta semana, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA. El episodio de hoy ya está disponible en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.